Reanudamos nuestro espacio observatorio sobre la guerra y la ocupación en Irak. Se celebra estos días el cuarto aniversario de la toma de Bagdad por parte de las tropas angloamericanas. La situación desde entonces sigue empeorando. En estos días, el Congreso de Estados Unidos, de mayoría demócrata, ha aprobado la refinanciación de la misión en Irak, unos 124 millones de dólares, con una condición: que las tropas se retiren antes de abril del 2008. El presidente George Bush ha dicho que utilizará su poder de veto para que el decreto no siga adelante. Pero mientras tanto, vamos a ver qué es lo que sucede en Irak. Lo hacemos con Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Nuestra compañera Rosa Fernández, de Radio Vallecas, le ha preguntado sobre los sucesos de las últimas tres semanas.
Lo que hay que indicar es que ha habido o está habiendo una actividad de la resistencia notoria, realmente se está batiendo nuevamente récord de bajas oficialmente reconocidas por el Pentágono. El número de tropas del presidente Bush, en contra de la opinión interna de instancias militares y civiles, de legislativo, por ejemplo, determinó a finales del año pasado incrementar en más de 30.000 efectivos las tropas desplegadas en Irak, ¿no? Que casi todas ellas con destino a la capital, donde se está desarrollando, ahora lo comentaremos, lo que será el nuevo plan de seguridad para la capital, ¿no? De hecho, con este incremento de tropas, el número de soldados ahora mismo en Irak estadounidenses es de 173.000, que es la cifra más alta desde el inicio de la guerra.
Por cierto, ¿en qué consiste ese nuevo plan de seguridad para Bagdad?
Hay que explicar quizás antes que Bagdad no solamente tiene un elemento simbólico, lo que es, claro, el dominio de un país cara al exterior y cara al interior. Bagdad acumula mucha población, prácticamente hasta 6 millones de habitantes de los 23, 24 que puede tener Irak, pero claro, también se debe fundamentalmente a que fuerza de la resistencia, los propios ocupantes están concentrando su actividad en la capital, esencialmente porque la centralidad geográfica del país y luego la red de autovías que hay hace que prácticamente quien controle los accesos a la capital prácticamente corta el país en secciones, ¿no? Lo que es las autopistas que llevan, grandes autopistas además, que llevan hacia las fronteras y hacia otras regiones del país, ¿no? Con lo cual, prácticamente el control que tienen los estadounidenses y fuerzas auxiliares sobre el país es muy limitado, aéreo en el sentido de entradas y salidas, porque lo que son las grandes vías de comunicación hacia el exterior y hacia las provincias están, como digo, controladas en lo que son los accesos inmediatos a la capital. Pero en la última faceta de este plan de seguridad para Bagdad es que los estadounidenses están levantando muros alrededor de barrios. Que bueno, es un reconocimiento de la incapacidad que han tenido de tomarlos a asalto. Primero de todos ellos es Adamilla, que es un barrio que conocimos nosotros muy bien durante nuestra estancia en Irak, en Bagdad, y que bueno, no se ha podido tomar literalmente al asalto, no se ha podido dominar, y lo que se está haciendo es cercándolo, ¿no? Con muros que inicialmente han tenido o han suscitado la crítica, como siempre muy moderada, del primer ministro al-Maliki, pero que bueno, que finalmente siguen siendo levantados. Las imágenes que se pueden ver de ellos son muy muy significativas, y lo que es también muy significativo es que es una empresa israelí la que está levantando los muros. Son barrios realmente grandes, distritos, así se debería llamar.
Decías que en este caso el gobierno al-Maliki, pues bueno, se ha pronunciado de una forma muy suave con la construcción de muros. Da la impresión de que el gobierno iraquí es un gobierno pues cada vez más debilitado, que una vez más va buscando apoyo fuera. ¿Es así? ¿No es así?
Bueno, es un gobierno, o la figura de al-Maliki es una figura extremadamente débil. Es primer ministro de un gobierno coaligado de fuerzas centrípetas, en las que cada cual va a su bola, como se dice coloquialmente. De hecho, han perdido la semana pasada, hace días, la presencia de los seis ministros de Assad, de la corriente Assad, y ha retirado sus ministros, no ha retirado, por ejemplo, sus parlamentarios, lo cual determina, y es importante resaltarlo, que el gobierno de al-Maliki no caiga. La retirada fundamentalmente de Assad se debe a ese intento de configurar un referente interno pro-iraní, asociado inicialmente al proceso de ocupación y al propio proceso político, pero crítico con la permanencia de las tropas en el país, ¿no? En ningún caso constituye un referente nítido del campo antiocupación que está fuera, como hemos dicho muchas veces, completamente fuera y al margen del proceso político impuesto por los ocupantes. Y bueno, al-Maliki ha percibido, y algunas medidas en ese sentido de apertura hacia países árabes, hacia Egipto, etcétera, ha percibido un cambio que yo creo que ha pasado muy desapercibido para medios de comunicación occidentales, pero que es muy significativo. Y es ciertamente que la última cumbre árabe se ha referido por primera vez a la ocupación, por ejemplo los saudíes, como tal, a la ocupación de Irak como tal ocupación, ¿no? Básicamente porque estos también, los regímenes árabes, están preocupados por lo que es evidente, que es una penetración muy sólida de Irán a través de las fuerzas colaboracionistas, del chiismo político en las instituciones iraquíes. Y bueno, están distanciándose, yo creo, de la lógica estadounidense de guerra y de ruptura de cualquier proceso de negociación, de apertura, de diálogo con fuerzas antiocupación.
Por último, en el poquito tiempo que nos queda, ¿se han producido negociaciones en este último mes con la resistencia?
Bueno, lo que ha habido ha sido una muy interesante despedida del anterior, del ya saliente o del ya dimitido embajador estadounidense en Bagdad, Zalmay Khalilzad, que, bueno, pues a finales de marzo, el 26 de marzo en concreto, daba un portazo literal con una rueda de prensa en Bagdad y luego con declaraciones al Washington Post en las que reconocía y daba detalles pormenorizados de encuentros con la resistencia iraquí en Amán y con grupos concretos que además formaban parte, bueno, de un núcleo importante de la misma. El portazo se debe, que imagino que no habrá hecho ninguna gracia a la administración Bush, a eso, a su salida de su cargo, fundamentalmente por lo que se ha sabido, y es su discrepancia respecto al cierre de cualquier proceso de negociación por parte de los ocupantes, con fuerza de la resistencia del campo antiocupación, ¿no? Bush ha dado capretazo a esa vía de alivio interno, precisamente con lo que hemos comentado antes, con la puesta en marcha, mayor incremento de tropas, puesta en marcha del plan de seguridad y un apoyo al 100% del gobierno de al-Maliki. Khalilzad estaba en contra de esa línea, estaba a favor de ese diálogo, lo ha protagonizado, incluso él dice que mandos militares, el máximo mando militar en Irak estuvo, estadounidense en Irak, estuvo presente en los contactos con la resistencia, y bueno, se despedía con ese desvelamiento que ya se conocía. Luego autoridades iraquíes han dicho que se estaba abriendo un proceso de negociación, diálogo o contactos que la resistencia en cualquier caso ha negado. Y que, bueno, por las fuentes que tenemos, ciertamente la resistencia no reconoce como interlocutores al gobierno iraquí y en cualquier caso su planteamiento sigue siendo nítido, negociar ciertamente con la ocupación, el fin de la ocupación y nada más que esto. En ese sentido no parece, no conocemos que haya avances reales o que lo que se esté produciendo sea significativo.
Era Carlos Barea de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.